La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Junta de Planificación de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor y arquitecto Pedro Cardona Roy, quien fue vicepresidente de la Junta de Planificación en el cuatrenio del 2013 al 2016, y que actualmente es consultor y profesor en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Arquitectura. La Junta de Planificación es uno de los organismos más importantes del Nuevo Puerto Rico y fue fundada en 1942 por el gobernador Rexford G. Tocqueville, que fue el último gobernador estadounidense de Puerto Rico, que era una persona muy preparada, un planificador, profesor universitario, y que nombró como primer presidente de esta junta a Rafael Picó. Háblanos un poco, Pedro, sobre estos inicios. ¿Por qué era novel esto que estaba presentando Tocqueville? Novel para Puerto Rico, pero no en el mundo. ¿Y por qué es importante esta junta de planes?
Mira, primero saludos, Ángel, y saludos a los que nos escuchan. Yo creo que Rexford Tocqueville fue uno de estos visionarios que tenía una perspectiva del gobierno completo y cómo debía funcionar toda esa estructura para viabilizar el desarrollo pleno de la sociedad puertorriqueña. A pesar de ser alguien que venía de Estados Unidos, tenía un conocimiento de lo que eran esas estructuras administrativas y había desarrollado un conocimiento de Puerto Rico que le permitía estar proyectando, ¿verdad?, ese futuro para Puerto Rico. Ciertamente, no era Puerto Rico el único caso donde se estaba experimentando con estructuras similares a las que propuso Tocqueville. Sin embargo, fueron todas esas estructuras novel, y Puerto Rico tuvo no solamente la visión de Tocqueville. Tocqueville trae a unos expertos que vienen aquí a ayudarle a articular todo ese proyecto de planificación del país, ¿no? Así que nosotros muy temprano estuvimos ya creando las estructuras para tener una zonificación, para tener una serie de instrumentos que eran nuevos a nivel mundial. Y él trae a esas personas que estaban trabajando con esos instrumentos. Yo creo que la visión de Tocqueville de que la planificación era un cuarto poder en el país es una visión importante en esa época, ¿verdad? Pensar que se iba a dividir en una rama judicial, una rama ejecutiva, un poder legislativo y un poder de planificación es algo impensado hoy día, ¿verdad? Impensable hoy día, pero que en aquel momento él lo tenía como su norte, ¿no?
¿Y qué sucedió que no se dio?
Bueno, se llama Luis Muñoz Marín, ¿no? Yo creo que hubo choques siempre con Muñoz y yo creo que esos primeros años de Muñoz Marín claramente había un interés de retener un control que se había llegado a él con mucho dolor y pesar, y tal vez faltaba una visión y una comodidad, ¿verdad? De yo sentirme cómodo con el poder que tengo y tener la capacidad de compartir ese poder entre las partes correspondientes. Aquí se intentó desde el principio controlar desde la gobernación todos los poderes, ¿no? Como lo hemos visto, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y pues el que fue más fácil de controlar fue el poder que se había contemplado para la planificación. Y se convirtió en una oficina del gobernador, una oficina adscrita a la oficina del gobernador.
Ahora, obviamente al hacer eso estás politizando la agencia, ¿correcto?
Sí, hay una cierta politización. Pero también tenemos, yo creo que hay que pensar, y obviamente yo sé que este es un tema que tú has estado analizando durante muchísimos años, ¿verdad? El tema de cómo se pensaba el gobierno, cómo se concebía esa estructura, el funcionario público y el jefe de agencia como alguien que era un conocedor y experto de unas áreas, no necesariamente una figura política, que podía tener una afinidad política, pero se buscaba la excelencia en unas áreas. Eso prevaleció en varias agencias durante los primeros años, ¿verdad?, de los gobiernos de puertorriqueños, pero que luego se fue como rompiendo y erosionando para convertirse más en sedes donde tú llevabas al que había pasado la latita y recogía el dinero para el partido, y entonces eso se fue deteriorando. Pero en un principio yo creo que había más una búsqueda de quiénes eran esos y esas expertas que podían estar ayudando a conducir el país.
¿Cuál es la misión principal de la Junta?
La Junta de Planificación, yo creo que lo más importante, y yo creo que lo decía Rafael Picó en 1951 cuando reflexionaba sobre esos primeros 10 años de la Junta de Planificación, era ser el ente visionario que establecía hacia dónde debe dirigirse Puerto Rico, pero era también un ente coordinador y enlace de todo el aparato gubernamental para asegurar que lo que se hacía desde el Estado era algo coordinado y en armonía con todos los propósitos que tenía el gobierno, ¿no? La Junta de Planificación, la presidencia de la Junta de Planificación, también era presidente de varias juntas de la Administración de Terrenos, de la Autoridad de Tierra, estaba en la Junta de Acueductos y Alcantarillados, estaba en la Junta de Energía Eléctrica. O sea, era una persona que se sentaba también a discutir hacia dónde era que se dirigía la inversión, cuál era la infraestructura que era prioritaria, a dónde había que llevarla, cómo se manejaban el crecimiento de las distintas industrias. Era un ente que estaba activamente participando, no solamente en escritorio y estableciendo planes y documentos, sino que era alguien que activamente estaba en las juntas trabajando con lo que era esa otra política pública y esa ejecución.
Ahora, ¿cuántos miembros hay en la Junta de Planes?
La Junta de Planes tenía hasta que llegó Sila María Calderón, eran 5 miembros de Junta. Recordemos que una de las últimas cosas que hizo Pedro Rosselló González antes de salir fue nombrar una nueva Junta de Planificación. La nombra, me parece que el 30 o 31 de diciembre del año que estaba saliendo. Y como se dice popularmente, atornilla a una serie de personas a las posiciones de la Junta de Planificación, secuestrando la Junta de Planificación para que no pudiera entrar. Las personas que ya había designado Sila María Calderón, que iban a ocupar la Junta de Planificación, entre ellos Hermenegildo Ortiz Quiñones, y hubo que hacer una enmienda a la ley. Hubo que ampliar el número de miembros y se hace una cosa que me parece muy incorrecta, y es que los nombramientos de junta a partir de ese momento coinciden con el cuatrenio. Son nombramientos que tienen un término y terminan cuando termina el cuatrenio. Eso hace que hay siempre una ruptura cuando hay un cambio de gobierno. Y hay meses en los que es muy difícil el funcionamiento de la agencia, hasta tanto no se tiene la confirmación, porque los miembros de junta van a consejo y consentimiento del Senado. Así que pasa un tiempo en lo que la junta se encuentra habilitada para poder ejecutar. Fue mi caso, por ejemplo. Yo fui nombrado en enero, pero ya cuando la legislatura estaba en funciones, por lo tanto no podía asumir el cargo hasta tanto no fuera confirmado por el Senado. Eso sucedió en mayo. Así que durante esos meses yo estaba en la agencia, pero yo no podía atender ningún asunto de nada. Yo no podía adjudicar nada, yo no podía participar de ninguna votación, no podía estar en sesiones de junta y no podía participar de nada de enunciados de política pública hasta tanto no fuera confirmado.
¿Y ahora mismo cuántos miembros hay en la junta?
La junta ahora mismo tiene cinco miembros designados, porque aquí el gobernador Pierluisi en enero, ya cuando la legislatura estaba en funciones, nombra a cinco personas. En ese momento no había una vacante para la presidencia, nombra un presidente, crea un verdadero caos. Esos nombramientos fueron caóticos y nulos porque no podía haberlos nombrado si no habían vacantes, y dos, no podían ejercer las funciones si no habían sido confirmados porque ya la legislatura estaba en funciones. Y cuando se hace un nombramiento en receso, los miembros de junta pueden comenzar a ejercer sus funciones y pueden cobrar, etcétera. Pero si lo nombran ya cuando la legislatura está operando, esos nombramientos no pueden empezar a ejercer sus funciones, no pueden cobrar y no pueden participar de ninguna determinación de política pública. Y así lo hicieron hasta el 31 el 30 de junio de este año. O sea, todas las determinaciones de esta Junta de Planificación hasta el 30 de junio son nulas. El día 30 el gobernador retira los nombramientos porque iban a ir a votación y los iban a colgar, y él retira los nombramientos y entonces la legislatura entra en receso y nombró en receso a los mismos miembros que había nombrado previamente. Y ahí, pues ya al estar en receso, pues pueden ejercer las funciones. Pero importante, lo que pasó de enero a junio no tiene validez alguna.
Pedro, ¿y cuáles son las funciones principales de la Junta?
La Junta tiene tres áreas principales con las que trabaja a nivel de ley. El área de planificación física, económica y social. En el área de planificación física es por lo que más se le conoce hoy día a la Junta de Planificación, porque ahí es que están lo que son los planes de uso de terrenos, los planes municipales, todo lo que han sido los planes estos de resiliencia que se han desarrollado a raíz de los huracanes Irma y María y que han sido financiados por fondos de FEMA. Ellos también desarrollan los reglamentos de, como puede ser el reglamento conjunto. Esos instrumentos se hacen desde planificación física. En el pasado,
o sea, la permisología.
La base para que entonces la agencia de gerencia de permisos lleve a cabo la permisología. En época de Tocqueville y en época de Rafael Pico, la parte operacional de dar los permisos era parte de la Junta de Planificación. No es hasta el año 75 que entonces se separa lo que es la parte de dar permisos de la parte de planificación y visión. Me parece que un error. Yo creo que esas funciones debieran estar más integradas y al igual que creo que cosas como la administración de terrenos y debiera estar más vinculada a la Junta de Planificación, Recursos Naturales. Son todas agencias que debieran estar operando bajo una estructura más coherente y cohesiva. Pero otro aspecto que era muy importante en el pasado y ahora está muy venido a menos es el aspecto de la planificación económica. El presupuesto del país hasta ahora, ¿verdad?, lo presentan tres agencias ante la legislatura. Son el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Planificación. La Junta de Planificación tiene que certificar, de acuerdo a las proyecciones económicas, que ese presupuesto es adecuado. Y esa función se basa en la responsabilidad que tiene la Junta de mantener las cuentas nacionales, de hacer toda una serie de análisis y proyecciones económicas que son las que le sirven de base. En el pasado, cuando tenía el Estado la capacidad de emitir bonos, pues emitir deuda, etcétera, era basado en esos datos que levantaba la Junta de Planificación. Eso, con el paso del tiempo y a partir de la aprobación de la Ley 7 durante la administración de Luis Fortuño, el área económica fue una de las áreas que más impacto tuvo en la Junta de Planificación. Y tiene hoy día posiblemente un 20% de los empleados que tenía en el pasado. Sin embargo, sigue teniendo las mismas responsabilidades de la ley que se aprobó en el 75, pero tiene menos personal y tiene cada vez menos presupuesto. Así que esa es un área que necesita mucha atención y ayuda. En el tiempo que estuvimos, que yo estuve con Luis García Pelati en la Junta de Planificación, se lograron unos acuerdos con el Banco de la Reserva Federal para obtener recursos económicos para ayudar a actualizar las cuentas nacionales, toda la metodología que se utilizaba y mejorar también la base tecnológica sobre la cual corrían estos programas, etc. Y eso pues ayudó un poco, pero hoy día habría que pensar si el área económica realmente está funcionando bien en la Junta de Planificación o sería mejor que esa parte pasara a otro departamento para asegurar su funcionamiento, ¿no? Pero era una parte muy importante. El área social, desde los años 90, se fue deteriorando y reduciendo, y básicamente lo que se quedó en el área social fueron las proyecciones del censo, que en el año 2012 se hace un acuerdo para traspasar esas responsabilidades al Instituto de Estadística y se consuma ese hecho para el año 2015-2016. Así que el rol de la Junta de Planificación y el área social en lo que son la preparación del censo fue desplazado al Instituto de Estadística con el feliz final que conocemos, el infeliz final del.
Yo recuerdo cuando la Junta manejaba todas las estadísticas económicas, sociales en sí. Puerto Rico, con excepción a la de laboral, que las manejaba el Departamento del Trabajo. Yo recuerdo que el centro era la Junta de Planes para tú conseguir todas esas estadísticas.
Correcto.
Hablando hace muchos años, ¿verdad? Ahora, Pedro, para estar claro, esta área de la permisología, que son los permisos de construcción, etcétera, ¿eso está adscrito a la Junta de Planes?
Mira, hasta más o menos para los primeros años de este milenio, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos, antes la ARPE, tenían una relación. De hecho, primero era parte de la Junta de Planificación, luego estaba separado, pero eran los miembros de juntas quienes nombraban al director de la ARPE, al administrador de la Oficina de Reglamentos y Permisos. Esa relación se fue rompiendo y la ruptura más grande se da en el año 2009 con la Ley de Reforma de Permisos, donde ya se le da un poder enorme a la figura del director de la Oficina de Gerencia de Permisos. Y la Junta de Planificación redacta unos reglamentos que entonces maneja y administra el director de la Oficina de Gerencia de Permisos. Y se supone que sea meramente un administrador que vele por el cumplimiento con eso que está estipulado ahí. Pero en el 2009, con la Ley 161, se le da a ese director unas capacidades de discreción sobre ciertos asuntos que le lleva a unas ambigüedades en cuanto a qué es lo que le corresponde a la Junta de Planificación, qué es lo que le corresponde a la OCPE. Y eso es muy peligroso, porque parte de lo que hemos estado viendo en diversos casos aquí en la isla es que tenemos a una persona que en el ejercicio de esa discreción se excede. Y esa persona no va a consejo y consentimiento del Senado. Es un nombramiento de confianza del director del Departamento de Desarrollo Económico. Así que en el caso de los miembros de Junta, es un cuerpo colegiado que todos los miembros van a revisión del Senado y deben velar por las capacidades, trayectoria, etcétera, de estas personas. Pero en el caso del director de la OCPE, se ve como una agencia puramente operacional que, aunque tiene unas delegaciones de responsabilidad de ejercer discreción, no va a revisión de nadie, excepto del director del Departamento de Desarrollo Económico. Y eso se ha convertido en lo que en el pasado fue la ARPE también, ¿verdad? Un lugar que se cuestiona mucho la legitimidad de las decisiones y la transparencia y honestidad de la ejecutoria de esa oficina o de ese cuerpo, ¿no? Así que hay muchísimos casos. Ahora mismo hay uno muy sonado en Rincón, corriendo, el caso de Rincón Sol y Playa, donde no solamente tenemos unos profesionales que han certificado cosas que no podían certificar, tenemos también una oficina de gerencia de permisos que avala lo que se certificó mal, y lo respalda y cuestiona la autoridad del ente que le audita y le inspecciona, que es la Junta de Planificación. Así que vemos unos vicios que yo creo que ilustran los problemas fundamentales que subyacen ahí.
Ahora, ellos se supone que basen sus decisiones en un plan de uso de terreno.
Sí, solamente pueden actuar conforme a la planificación vigente, pero no lo hacen. Actúan de acuerdo a su discreción. Y eso es algo que yo, que he formado parte de juntas de todo tipo, el ejercicio de discreción en Puerto Rico a veces es una cosa que sorprende cuánto se abusa, ¿no? Cuando yo presidí el Colegio de Arquitectos, me acuerdo que tuve que aclarar en una asamblea del colegio que cuando nos constituíamos en asamblea, no teníamos total discreción para poder hacer cualquier cosa. Lo único que podíamos hacer era actuar conforme lo dispone el reglamento. Nos podíamos reunir, nos convocábamos y la asamblea sí es soberana, pero solamente para hacer aquello que está consignado por el reglamento, porque eso, cuando te constituyes como cuerpo, no te conviertes en una anarquía y puedes hacer cualquier cosa. Lo mismo pasaba en la Junta de Planificación. Cuando uno se constituye en sesión como cuerpo colegiado, es para cumplir con las políticas públicas y las leyes aprobadas, incluso la Junta. La OCPE no tiene ese trasfondo y cuando ha estado actuando, pues es la discreción del director lo que prima. Eso es súper peligroso. Y las decisiones han sido muy desacertadas y desafortunadas.
Digo, porque pueden ser decisiones arbitrarias, ¿no?
Totalmente.
Es irresponsable.
Y lo único que tú puedes hacer, pues, es, tú sabes, darle cumplimiento al plan de uso de terrenos, etc. Hay decisiones donde el director de la OCPE se expresa en relación al plan de uso de terrenos y dice, bueno, lo que pasa es que el plan de uso de terrenos dice esto, pero nosotros entendemos que debemos hacer esto otro. Y ahí es una muestra clarísima de que esta persona no conoce bien qué es el plan de uso de terreno y no conoce bien su responsabilidad y lo que tiene que cumplir. Plan de uso de terreno es el equivalente a la Constitución. O sea, tú no puedes aprobar una ley que no cumpla con la Constitución.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Junta de Planificación de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto y profesor Pedro Cardona Roig, quien fue vicepresidente de la Junta de Planificación en el cuatrenio del 2012 al 2016. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la Junta fue fundada en el 1942 por el gobernador Rexford G. Togwell, que fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico, y que él era un estudioso, un planificador, profesor universitario, y que era una movida bastante de avanzada porque él miraba a la Junta de Planes como un cuarto poder dentro de la estructura de gobernanza en el país. Eso no se llevó a cabo porque se politizó la agencia en el cuatrenio ya de Luis Muñoz Marín y se convirtió en una agencia de la rama ejecutiva. De hecho, en la oficina del gobernador originalmente estaba directamente envuelto el gobernador. Y eso trae un conflicto porque estaban los intereses económicos, desarrollo económico, peleando contra los intereses de una buena planificación para el país. En el segmento anterior nos quedamos hablando de cómo las nuevas leyes han distorsionado la misión y el objetivo de la Junta de Planes con el elemento de darle a personas o funcionarios un poder para emitir unos permisos en una forma arbitraria, que pueden estar ajenos al plan de uso de terreno, que es básico en términos de la planificación. Ahora, Pedro, explícanos en términos de cuáles han sido las consecuencias para Puerto Rico de haber hecho este cambio en la ley.
Mira, importante, la ley 161 de 2009, que es la ley de reforma de permisos, establecía que una de las razones para encaminar esa ley era que habían unos indicadores del Banco Mundial y otras entidades que habían evaluado a Puerto Rico y ponían el proceso de permisos en Puerto Rico muy, muy mal a nivel global. Cuando se analizaba, pues estábamos en la posición 138, de me parece que habían unos 168 también países que estaban siendo evaluados. 12 años más tarde, cuando vemos ese mismo indicador del Banco Mundial que se llama el Ease of Doing Business, nosotros estamos hoy en la posición 137. Esa es una muestra muy clara de cuán inefectiva ha sido esa reforma para lograr ese objetivo. Esa reforma también siempre yo la critiqué en el año 2009 y me quedé muy solo criticándola, ¿verdad? Porque yo creo que la gente estaba pensando que esto iba a ser una panacea y que era simplemente algo que había que encaminar y no se podía cuestionar. Y yo lo cuestionaba porque solamente leer la ley, tú te das cuenta de que se llama Ley de Reforma de Permisos y no habla de los permisos hasta la página novena de la ley. Y además, cuando habla de los permisos, se refiere a ellos puramente desde el punto de vista de eficiencia y tiempo que toma la evaluación. No toca los aspectos esenciales de qué es lo que queremos controlar, qué es lo que queremos promover, cómo lo vamos a hacer. Y no mandó a revisar ninguno de los procedimientos, ninguno de los trámites que estaban establecidos. Y hoy nosotros tenemos cosas como la plataforma nueva de permisos, la plataforma electrónica que hace referencia a instrumentos reglamentarios y normativos que no existen desde los años 70. O sea, se refiere en lugar de al mapa de calificación, se refiere como el plano regulador, que era el vocabulario que usaba Rexford Togwell y usaba Rafael Picó para hablar de los mapas donde se distribuían los usos en el territorio. Eso luego se llamó mapas de zonificación y desde el año 92 se llaman mapas de calificación. Y las planillas todavía hacen referencia a los planos reguladores. O sea, aquí ha habido un discurso que ha estado tratando de crear la impresión de que se hace algo con el propósito de favorecer a un sector económico que ha estado muy cercano al poder durante años y que tenía un interés particular que yo lo respeto y me parece un interés genuino, ¿verdad? Y bien por ellos, por haber tenido la capacidad de dominar tanto la opinión pública durante tantos años. Pero yo creo que habría que echarse para atrás y decir, ¿eso y el interés de estas personas le sirve bien al país o no? Mi impresión es que no. Que aquí ha habido todos unos segmentos de la población que no han derivado ningún beneficio de estas cosas. Y esos son los pequeños comerciantes, las comunidades, los sistemas naturales y toda una serie de sectores económicos de importancia que no han sido favorecidos. ¿Cuáles sectores económicos han sido favorecidos? Bueno, la construcción de vivienda unifamiliar en lote aislado, urbanizando las zonas agrícolas y las áreas naturales, esos han sido favorecidos. Han sido favorecidos algunos componentes de la construcción y los grandes almacenes, sean los almacenes por membresía de venta de productos o las farmacias, las grandes farmacias que han llegado a Puerto Rico, se ven favorecidas por estas políticas que se aprobaron en el año 2009. La farmacia de comunidad, muy afectada. La tienda tradicional, muy afectada, porque se le han cargado sus trámites con todas unas burocracias extraordinarias e innecesarias, y entonces ellos tienen que competir con lo que se le pide también al mega almacén, pero que tienen todas esas favores y créditos y beneficios adicionales que no disfrutan los comerciantes locales.
Pedro, yo recuerdo hace unos años que yo tenía unos visitantes de Estados Unidos y uno de ellos era de una familia que tenía los centros comerciales más grandes de Estados Unidos. O sea, que era gente que estaba en los negocios y en construcción, etcétera. Y nosotros volamos en helicóptero desde la Hacienda Buenavista hasta el faro de Fajardo. Dos propiedades del Fideicomiso de Conservación. Javier Blanco estaba con nosotros, era como el guía. Y entonces ellos quedaron espantados ante volar a Puerto Rico diagonalmente desde Arjunta, más o menos, hasta Fajardo. Pues tú ves toda esa cordillera y toda esa construcción totalmente sin planificación de urbanizaciones y urbanizaciones. ¿Cómo se pudo dar eso?
Mira, yo creo que mucho de lo que ha sucedido en Puerto Rico no es producto de una mala planificación ni de ausencia de planificación en algunas áreas. Es producto del incumplimiento en la parte de otorgación de permisos y en la certificación de obra. Porque mucho de lo que vemos en el territorio no podía haber sido de acuerdo a la reglamentación vigente. Es a través de excepciones, es a través del ejercicio de discreción que muchas de esas cosas se han autorizado. Hay también mucha autoconstrucción, pero ese no es el factor principal. Cuando trabajamos con el plan de uso de terrenos, pues nos dimos cuenta de esa urbanización y del daño que le hace a la economía del país, ¿verdad? Porque donde hay una casa hay que llevarle agua, hay que llevarle luz, hay una infraestructura que es una infraestructura precaria por un lado, vulnerable por otro y carísima en última instancia. Así que eso no le sirve bien al país. Y eso es lo que tenemos. Yo cuando hice un recorrido similar para los años 90, que hice un recorrido de todas las costas de la isla, también quedé horrorizado en ese momento cuando vi la forma en la que estábamos ocupando el territorio. Es una forma que no es sostenible y es una forma que ahora la entendemos como que nos pone en muy mala posición para enfrentar el cambio climático y otras situaciones que se están viviendo a nivel global, ¿no? Así que son patrones que son muy, muy lamentables y que tenemos que enmendar. Es necesario revisar las estructuras para que puedan responder a esas necesidades y la estructura que tenemos ahora no permite esa reflexión y ese pensamiento. Está muy concebida en lo operacional y lo que yo tengo ante mí hoy, no lo que quiero lograr de futuro y lo que tengo que garantizar y cómo yo me tengo que adaptar para atender lo que existe y lo que va a haber, ¿no? Y eso, las estructuras que tenemos ahora no permiten esa reflexión adecuadamente.
Quiero también mencionar que ha habido casos en Italia, yo recuerdo, donde se han aprobado proyectos de una forma inusual y luego se ha forzado a los contratistas a demoler el proyecto completamente, y en España también. Es un caso en Italia y uno en España. Y es algo que aquí yo creo que nadie ni siquiera ha evaluado estos proyectos. Tú los ves, condominios en el área de Isabela, que están casi encima del agua. Tú ves en el caso de Culebra, Costa Bonita. Que es curioso porque Costa Bonita se aprueba más o menos la permisología cuando se aprueba el de Rincón, bajo el gobierno de Pedro Rosselló González. Y esas vistas, yo recuerdo que se hicieron en Ponce. Eso se aprobó en la Junta de Planes de Ponce. No fueron ni siquiera al área cerca de Culebra y no hubo vistas públicas, no se le dijo a nadie y nadie vio. La gente no se da cuenta que no es solamente la estructura, es que tú tienes en una buena planificación, tú tienes que estudiar dónde va la gente, va a depositar su basura, la electricidad de una isla de Culebra, como Culebra, el agua que viene de Vieques a Culebra. La cuestión de la gente que tiene carros, entonces las carreteras no están hechas para esa cantidad de carros nuevos. Y además, ¿de dónde van a conseguir la gasolina? Son preguntas básicas antes, claro, de tú hacer la estructura. O sea que la construcción per se y el área es un asunto. La otra es cómo tú vas a manejar ese centro.
Sí, ese pensamiento que prevalecía en la época de Pedro Rosselló González, pues ha tenido unas consecuencias que las vivimos, ¿no? Y yo creo que también hay que nombrar a las otras personas que estaban al frente de las distintas agencias, ¿verdad? Una Norma Burgos en la Junta de Planificación, con José Caballero, que era el que le corría el día a día, y William Figueroa, que uno de los salones de conferencia de la Junta de Planificación, el salón de junta, se llama William Figueroa. Y fueron las personas que articularon este tipo de movida desde la Junta de Planificación. Y luego tenemos en la ARPE, estaba un César Barreto, estaba en el Departamento de Recursos Naturales un Daniel Pagán, los nombres de todas estas personas han surgido ahora, resurgido con el caso de Rincón, pero están vinculados a un montón de otros desarrollos. Y todo lo que ha tenido impacto en Playa Córcega, en Rincón, es producto del desarrollo del año 92 al año 2000. Esas seis estructuras que están en el suelo ahora mismo, todas fueron proyectadas y construidas durante ese periodo. Y todas tienen el mismo patrón, donde no se les requirió la cesión ni el retiro de las estructuras de la zona de límite marítimo terrestre. No se veló por nada de eso. Y el ejemplo que mencionabas de los estadounidenses que llevaron en el helicóptero, yo tuve a mi cargo algunas sesiones para el redesarrollo de la base naval de Roosevelt Rose cuando yo estaba trabajando con esa planificación. Y me acuerdo de haberme reunido con un montón de inversionistas en el recién inaugurado centro de convenciones. Y ahí habían personas de todas partes del mundo, rusos, chinos, había de todas partes del mundo. Y una de las cosas que mencionaron fue que Puerto Rico era un lugar que era extremadamente arriesgado para la inversión, porque no existía certeza en el desarrollo. Y no hablaban de los permisos. Lo que hablaban era de que aquí, por vía de la discreción, yo podía comprar una propiedad al lado de otra propiedad que era para desarrollo turístico y de pronto en esa propiedad aprobaban una planta de tratamiento o aprobaban cualquier tipo de desviación que tenía el impacto de degradar la inversión que yo acababa de hacer en la parcela de al lado. Y entonces decían, venir a Puerto Rico es como jugar a las ruletas rusas y uno nunca sabe qué es lo que se puede aprobar entre la fortaleza y un desarrollador privado. Así que a muchos no le atraía venir a Puerto Rico por esa razón. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, que es importante la seriedad en estos procesos para también nosotros poder posicionarnos a nivel mundial. Puerto Rico se ha quedado sin capital local para poder hacer desarrollo. Y eso lo hemos visto por los pasados 20 años, cómo ese capital local ha ido mermando. Por lo tanto, necesitamos de capital de otros lugares que vengan aquí. Pero lo único que podemos conseguir ahora es el capital arriesgado de esas personas que están dispuestas a jugársela para ver si generan una ganancia en Puerto Rico. Y esas personas no necesariamente están apostando a largo plazo, apuestan a sacar un dinero rápido aquí ahora. Entonces, eso nos afecta.
Recordando los tiempos del gobierno de Luis Muñoz Marín, y en un programa que yo tengo aquí en La Voz del Centro, que está en el archivo virtual con Javier Blanco, que fue el primer director del fideicomiso y que participó en la Junta de Planes en algún momento. Javier narra de la lucha que había entre Teodoro Moscoso y Roberto Sánchez Vilella, que es curioso que eran cuñados ellos, pero tenían visiones completamente opuestas. Teodoro Moscoso, lo de él era desarrollar, traerle inversionistas americanos y crear empleos. Y Roberto Sánchez tenía una visión más de planificación, más social. Y entonces una de las luchas grandes que hubo entre ellos fue la edificación de los hoteles en el condado. Porque Sánchez Vilella quería seguir el patrón que había en Italia, en Francia, en Brasil, que de hecho en misma La Habana, en Santo Domingo, donde hay un malecón que separa el agua, el mar, de los hoteles. Y entonces es muy hermoso porque obviamente en Malecón pues tú vas caminando por esa carretera y estás viendo el mar y no está obstruido por la construcción de los hoteles. Teodoro Moscoso quería privatizar las playas y de hecho el primer hotel que él bregó fue el Caribe Hilton, que tiene una playa privada por la situación donde está localizado. Sánchez no. Sánchez quería el modelo de Río de Janeiro, el modelo del sur de Francia, de Italia, y Moscoso el de Miami. Y finalmente lo que acordaron fue que iban a hacer un híbrido, que era que sí, no iba a haber malecón, o sea, la carretera iba a estar al otro lado de los hoteles y ellos van a estar frente al mar, pero no iban a ser privadas las playas. Y lo que hemos logrado pues es algo que no es lo más bonito ni lo mejor planificado para el país.
Sí, es algo que no está bien resuelto, ¿verdad? Y yo creo que de cara al futuro nos toca atender tres condiciones en relación a una nueva ley de costa, ¿verdad? Las estructuras que ya están, cómo las vamos a manejar y cómo van a manejar el riesgo de la exposición a la subida del nivel del mar y la erosión costera que hemos tenido o la migración de las playas como hemos tenido en otras partes de Puerto Rico. En segundo lugar, cómo vamos a atender los desarrollos futuros y cuáles son los requisitos que les vamos a imponer a esos desarrollos para que no se enfrenten a lo mismo que los del pasado. Y tercero, cómo vamos a atender la reconstrucción cuando venga el próximo fenómeno. Cuando yo veo la orden ejecutiva que aprobó Ricardo Rosselló luego del paso del huracán María, uno se da cuenta de cuán torpe fue esa orden ejecutiva y cómo promovió que se volviera a construir lo mismo que había mal aprobado de los años 90 y de principios del año 2000. Sin reconocer lo que es la ciencia y el saber que se había acumulado a partir de las experiencias, incluso la más reciente, ¿verdad? La de esos huracanes Irma y María. Tenemos edificios en Rincón que se han reconstruido creando una especie de balsa metida en el agua y vemos cómo las corrientes frente a las propiedades vecinas giran como un círculo, como un espiral, lo cual es el mayor indicador de que esa construcción de esa balsa está provocando la degradación acelerada de las propiedades vecinas. Sin embargo, está conforme a lo dispuesto en la orden ejecutiva de Ricardo Rosselló. Y eso habría que regularlo ahora, no cuando estemos en un proceso de remedio luego del paso del próximo huracán que vendrá. Así que son tres condiciones que debemos atender en una ley de costa. El no haber hecho lo que pensaba Sánchez Vilella es una lástima, porque a través de esos malecones, de esos paseos, uno también mitiga lo que es el impacto sobre la inversión de capital que existe en un edificio. Y ahí hay una infraestructura que es pública, que tiene un propósito social, pero también tiene un propósito de atenuar el impacto de cambio climático y otras transformaciones que son naturales en la costa, y sirve como un colchón para reducir esos impactos. Una buena visión de planificación. Aquí la visión mercantil de tratar de vender la costa y la playa siempre fue leonina y torpe para un contexto como el nuestro. Pero, y hablamos de condado porque es muy evidente, ¿verdad? Condado, Isla Verde. Pero ¿cómo manejamos un caso como Dorado? Tenemos urbanizaciones en Dorado donde viven 3, 4 ex jueces presidentes del Tribunal Supremo, donde hay millas de costa privatizada, sin acceso, en contra de lo que establece el reglamento, con una intención de privatizar las calles, porque se vendieron las calles en esas urbanizaciones. Nunca se pasaron a título del municipio ni del Estado, como requieren los reglamentos, y se ha intentado inscribir, sin embargo, el registro de la propiedad no permite inscribir una calle privada, pero eso pasará en algún momento. ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo vamos a manejar esas propiedades que impiden el acceso a la costa? ¿Cómo van a manejar ellos el cambio climático o el país? Porque recordemos que muchas de esas urbanizaciones se hicieron con créditos contributivos y tienen garantías del Estado, así que esa inversión que tienen ahí es una inversión garantizada por el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo se van a manejar esas cosas? Tendríamos que sentarnos a pensarlo y a discutirlo como de una forma madura. No estoy diciendo vayamos a un lado, vayamos al otro. Vamos a sentarnos a discutirlo. Hay que discutirlo. Hay que resolverlo. Igual que la urbanización informal de ciertos sectores, ¿cómo vamos a trabajar con esa persona que tiene su casa, su única casa? No es la segunda residencia, es su única casa, que vive en un lugar de riesgo. ¿Cómo lo vamos a atender? Hay que tener estas conversaciones que son de planificación, ¿no?
Porque yo creo que lo que ha complicado toda esta situación es la crisis climática. Porque antes podíamos discutir todo esto como lo discutía Sánchez Vilella con Moscoso, que era cuestiones de visiones. Una mercantilista, otra más de conservación. Pero ahora no. O sea, esto se ha complicado con la crisis climática. Y ya es una cuestión de sobrevivencia, porque te va la vida. O tú puedes estar en tu condominio y se lo lleva el mar, tú sabes. Y lo estamos viendo en Isla Verde, cómo se está comiendo toda la costa.
Sí, yo mi experiencia con gobierno, ¿verdad?, es que no hemos tenido y no tenemos administraciones de gobierno que tengan esa visión. Los gobiernos de los pasados 20 y pico de años han sido gobiernos que han estado muy amarrados a unos intereses particulares y entonces responden a aquellos y aquellas que los llevaron al poder. No hay mucho pensamiento transversal, no hay mucho análisis. Ha habido poco líder que ha llegado al gobierno. Realmente han sido personas creadas, ¿verdad?, por campañas políticas, y eso afecta lo que es su capacidad de tomar una decisión en pro del bienestar y de una visión más amplia del país, o atender cosas tan inminentes como el cambio climático. Yo no creo que nosotros vamos a tener ningún adelanto en cambio climático, en política de cambio climático, pero estoy seguro que durante este cuatrienio vamos a tener una publicación en papel brilloso sobre cambio climático y se va a repartir a mucha gente, pero no va a provocar el cambio que es necesario en la política pública y en la legislación y en la toma de decisiones de aquí en adelante en relación al inminente cambio climático. No lo veo.
En el programa de hoy hemos discutido la Junta de Planificación y cómo la misma es una herramienta extremadamente importante para el desarrollo de un país. Vemos cómo en el caso de Puerto Rico se ha ido deteriorando lo que en el 1942 fundó el gobernador Rexford G. Tocqueville. Y ahora la situación se complica más por la crisis climática, que no es en Puerto Rico nada más, es en todo el planeta. Y vemos cómo es quizás el momento ahora para reevaluar, reflexionar en términos de un plan maestro a largo plazo, con una nueva ley que tenga la fuerza necesaria para poderse implementar en una forma efectiva. Muchas gracias, Pedro.
Cómo no, gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.